105.
El otoño 2018
es nuestra Radio Federal.
Horas. Y señoras y señores, llegó la alegría de vivir. Llegó nuestro tan ansiado y esperado contador Néstor García. Por supuesto, para hacer su columna de economía. Contador, qué placer tenerlo aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo le van allá?
¿Cómo
hace 8 días que estuve? Estuve el jueves, nuevamente el jueves.
No, no es que tanto tampoco.
No, pero
yo tiene, cumplo con...
Pero usted tiene que... No, usted no cumple. Porque usted no cumple nada, no cumple nada.
¿Cómo no?
No, no, no. Usted no tiene que estar los jueves acá.
Yo vine ayer, ¿eh? Vine el miércoles. Que vos no tengas armado
no, el perdón, esquema del programa. Usted tampoco tiene que venir los miércoles.
¿Cómo no?
Ah, sí, tiene que venir los miércoles.
Que vos no tengas armado el esquema de...
No,
el programa
vino,
de tal
no,
manera
no,
de
no,
que
perdón,
yo pueda...
¿A qué hora vino usted ayer?
10:45.
No mienta. Vino 11:30. Vamos, contador, si yo lo dije al aire, está grabado.
No, puede grabar cualquier cosa sin la voz.
Lo dije al aire, que recién llegaba usted, que no íbamos a alargarlo al aire porque no le íbamos a dar tiempo suficiente.
Pero esa es la voz tuya, vos podés grabar cualquier cosa.
Todo su análisis, como corresponde. Entonces, bueno, lo pasábamos para el día de hoy.
Bueno, o sea que lo pasaste vos para el día de hoy.
Claro, y lo pasé.
Porque vos decís que yo no cumplo.
Pero lo tuve que pasar.
No.
Si usted llegó tarde, llegó media hora tarde.
Si usted no tiene armado prácticamente el programa de tal manera que un comentario breve y conciso como el mío entre en ese espacio.
Bueno, no, espere, porque eso así ya no. Eso se merece. Breve y conciso.
Exacto.
Usted nunca fue breve ni conciso.
Bueno,
concisa sí, porque sisa tiene la sisa, pero concisa no. Bueno, contador, vamos al grano, vamos a lo suyo.
Las costureras viejas, ¿sí? ¿Cómo te tira de sisa?
Sí, me tira de sisa.
Me tira de sisa.
Claro, por eso.
Bueno,
contador, ¿qué novedades hay?
A ver. Vamos a lo que han pasado estos últimos días. Ha habido tres cositas que han sido las que más han revolucionado, por decirlo de alguna manera, el mercado.
Sí.
Una de ellas fue la medición de la inflación, que dio creo que un décimo más arriba de lo que se esperaba, 2 y pico, y se esperaba en ese 2 y pico, pero no tan, con una décima menos más o menos, que viene dado por lo que se llama la inflación núcleo, que la inflación núcleo, para que la gente entienda, aquella inflación que se mantiene férreamente enquistada más allá de lo que ocurra con la economía en su conjunto. Aun si no ocurriera nada, esa inflación núcleo, que es un 1 y pico, un 0.9 y pico, se mantendría y se manifestaría de cualquier manera. Bueno, hubo una inflación alta, fundamentalmente atacada por el tema del inicio de las clases, el cambio estacional, o sea, una serie de cosas que incidieron en los precios.
Sí.
No tanto como se dice con la cuestión de las tarifas. Si bien es cierto que las tarifas inciden en la inflación, no son lo decisivo de la inflación.
Ajá.
O sea, si uno anualiza, posiblemente el impacto de las tarifas sea de 2 puntos y pico.
Claro, lo que pasa es que
anualizados.
En lo que incide por ahí es en que el resto de los productos aumenten debido al aumento de tarifas. O sea, el traslado de precios, como se dice siempre, ¿no?
Sí,
aumenta la gasta, entonces aumenta el transporte, entonces aumenta...
Sí, pero yo creo que tampoco es para tanto porque no hay... como que no hay tanto espacio para los incrementos de precios. A ver, vamos a ir contra algunos mitos que circulan, ¿no? Por ejemplo, con el aumento de las tarifas. El aumento de las tarifas en lo que incide en la conformación del consumo. ¿Por qué digo esto? Porque si la persona se le incrementó la luz, ¿cierto? Más o menos se estima que...
Vamos a ganarnos algunos amigos, dele.
No. Yo te cuento cómo es. Se estima que en Argentina más o menos el 6% del salario se emplea para el pago de luz y gas, o sea, para el pago de los servicios, ¿no es cierto? Fundamentalmente en los grandes centros urbanos. esto es lo que, si esto se incrementa el costo de los servicios, se incrementaría, no exactamente igual, pero se incrementaría lo que yo tengo que destinar de mis ingresos para el pago de los servicios. Uh-huh. Por lo tanto, tendré menos dinero para pasear, por decir cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Se modifica la, o incide básicamente en la conformación de los consumos. Que dicho sea de paso, hay todo un cambio de paradigma en los consumos, ¿no? Y ahora después lo explicamos un poquito esto. ¿Qué ocurre con las tarifas que han hecho tanto ruido y tanta cosa, ¿no es cierto? Si uno lo ve desde el punto de vista técnico, o sea, desde el punto de vista macroeconómico, que es el que me corresponde a mí verlo, el incremento de las tarifas y la manera en que se están llevando a cabo es correcto. Ha sido gradual, no ha habido un ajuste monstruoso, como debería haberse hecho a principio de la gestión. Uh-huh. A lo mejor lo que el presidente Macri hizo mal, y se lo han reclamado todos estos, en no contar en su primer discurso a la legislatura, cuando asume como presidente, esta bomba de tiempo que le dejaban armada. Esta bomba de tiempo era: los argentinos estábamos convencidos de que los servicios eran gratis o casi. Pagábamos muy poco luz.
De que debían ser gratis o casi.
Por eso, de que... Sí, eso es como...
O sea, ¿qué debían?
Acá hay varios mitos. Vos fíjate que nosotros decimos que Dios es argentino, que tenemos los cuatro climas, que acá tiras una semilla y sale un árbol, que nos autoabastecemos. Esto es mentira. Es mentira. Argentina es un país pobre, o empobrecido si se quiere, que está tratando de conformar una estructura productiva que le permita subsistir. Muchachos, esta es la verdad de la milanesa. Uh-huh. Acá no sobra nada, acá no hay plata para tirar, acá no te salva una cosecha. Ese es otro viejo mito. Acá te salva una cosecha.
Sí, con sí. Una cosecha estamos salvados.
En el 49, en el 50, qué sé yo. Cuando salían de la Segunda Guerra, que no había trigo en ninguna parte del mundo, nosotros producíamos trigo, y entonces sí, vendíamos al precio que se nos ocurría, la cantidad que se nos ocurría.
Sí, sí. Nos dábamos hasta el lujo de...
Acuérdense que
nos debe traernos de vuelta la carne que habíamos importado, claro. ¿Recordaron ustedes, no? Perón con Inglaterra.
Acuérdense que incluso en la época de Perón, en Argentina se comía el pan negro, decían, que era pan de centeno. ¿Para qué? Para exportar mayor cantidad de trigo y harina a un mundo hambriento, sí. Después de la Segunda Guerra, que pagaba cualquier precio por tener pan. Entonces, en ese momento sí, te salvaba una cosecha. Hoy no te salva una cosecha. Hoy no te salva una cosecha. No. Fíjate que...
Hoy te puede enterrar una cosecha, en realidad.
Claro, vos fíjate que, por ejemplo, la sequía afecta casi un punto del Producto Bruto Interno.
Por eso.
Hay quienes dicen que llega a un punto y quienes dicen que no. Yo creo que no llega a un punto, pero de cualquier manera, o sea, afecta a la producción global del país en un punto del Producto Bruto Interno. Un punto. Uh-huh. O sea que, del 100%, un punto. Tampoco es que nos salvamos con esto o nos enterramos con esto o... Por supuesto, va a haber menos plata, se va a vender menos, va a haber menos dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos estos mitos que nosotros tenemos económicos, tenemos que aprender a olvidarnos y a dejarlos de lado. Lo que no significa que no tengamos que discutir algunos cuantum, algunas cifras. Después. Uh-huh. Pero tenemos que culturalmente darnos cuenta de que las energías no renovables, como por ejemplo la electricidad, porque la luz, el petróleo, el gas, uh-huh, ¿no?, tienen un costo. Ese costo tiene una inversión, esa inversión necesita una retribución, y todo eso conforma una tarifa, que después la tarifa sea alta o sea baja, vamos a ver qué pasa. Pero vos fijate, por ejemplo, a qué nivel habíamos llegado de creer que los servicios o las tarifas eran casi gratis. Que no era culpa de la gente, se le hicieron creer. Lo que pasa es que dejaron después una bomba de tiempo para el que venía después. porque sí, ¿cómo sí. pagabas esto?
Sí, sí.
Pero había gente que tenía, por ejemplo, tiene calefactores en los dormitorios. Nadie tiene, en ningún país del mundo hay calefactores en los dormitorios. ¿Por qué? Porque la gente se va a dormir y se tapa.
Sí.
No pone un calefactor. Pero acá, como el gas no incidía, teníamos calefactores en los dormitorios, en el baño, en la cocina, en el living. No teníamos en el garaje porque el auto se la bancaba.
Algunos hasta en el baño tienen.
Bueno, algunos hasta en el baño.
Algunos hasta en el baño.
O sea, fíjate que no está mal. Yo no digo que...
O sea, a ver, si te la podés bancar, está bueno. Bárbaro.
Perfecto.
Está genial, hacer lo que quieras. No,
pero sabés que tenés que pagarlo.
Sí, lógico, por supuesto.
Sabés que tenés que pagarlo, que no puede ser gratis.
Nada es gratis en esta vida.
Que no puede ser gratis la luz, que no puede ser gratis el gas,
sí, sí,
que
sí.
no puede ser gratis la nafta, que no puede ser... No es cierto que nosotros nos autoabastezcamos de todas estas cosas. Nosotros estamos comprando todas estas cosas. Nosotros importamos de todas estas cosas.
Sí. ¿Mm?
Hemos tenido que importar, mal que les pese a mucho y que digan, es una barbaridad, qué sé yo, hasta fruta hemos tenido que importar por cuestiones climáticas.
Sí.
Pero hemos tenido que importar. O sea, no somos el reino de Dios en la tierra. ¿Mm? Somos un país tratando de encauzar económicamente las cosas y tratar de subsistir. O sea, técnicamente lo que se está haciendo es correcto, está bien, es el rumbo en cuanto a las tarifas. Hay otras cosas que no estoy de acuerdo con el rumbo que están tomando. Por otro lado, desde el punto de vista de la microeconomía, o sea, del bolsillo del caballero y la cartera de la dama, la cartera de la dama, como decían los vendedores de los micros, las tarifas pueden llegar a ser bastante saladas.
Sí.
Y entonces habría que ver de qué manera hacer que estas subas necesarias, imprescindibles y que no hay vuelta, impacten de la menor manera posible en el diario vivir de la gente. Para eso hay reuniones, se están haciendo reuniones. En este momento hay una Exacto. reunión del presidente con los líderes del Congreso.
Uh-huh.
Hubo una reunión hace un rato de el presidente con el presidente de la UCR, a ver qué es lo que le daba, qué es lo que...
Sí, hablaban de un cambio en lo impositivo también, o sea, había claro, un par de proyectos que podían
claro,
hacer.
Está bien, pero vamos a hacer una cosa, si yo bajo lo impositivo demasiado, corro el riesgo de tener menos dinero para un montón de cosas.
Sí, eso es de ya.
Que lo claro. soluciono con emisión, y la emisión sí me manifiesta y me da inflación.
Sí, sí.
El ritmo de emisión me marca el ritmo de inflación. Actualmente Argentina está emitiendo a un ritmo del 27% anual de moneda nueva.
Uh-huh.
Entonces no puede decir que la inflación va a estar por debajo del 15. Es técnicamente imposible. Técnicamente imposible. Técnicamente imposible, no hay manera. O frenamos la emisión o no frenamos la inflación. Esto es de perogrullo, esto es así. Acá no hay vuelta. Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos economistas. Yo lo escuchaba ayer a Spert, por ejemplo, decía que la manera de disminuir el gasto público es disminuyendo empleados públicos y sueldos públicos. Me parece que sería más doloroso ajustar los... Acá se hizo ya en este país, ¿se acuerdan una vez que hubo que los empleados públicos cobraban el 10% menos?
Sí.
Bueno, eso es la ortodoxia pura. Si yo quiero rebajar el gasto público, tengo que rebajar el gasto público. ¿Cuál es el gasto público? El gasto público son subsidios, sueldos, inversiones y pago de la deuda. Pago de la deuda tengo que mantenerlo, porque si no entro en el default, quedo fuera del mundo, no puedo vender a nadie, no me compra nadie, voy a parar a la cochinchina como ya nos ha pasado.
Uh-huh.
¿Sí? Bien. Inversión, no la puedo bajar, ¿por qué? Porque Necesito rutas, necesito...
¿Para qué? En lo que más se está invirtiendo, precisamente eso es lo que vos decís,
claro,
¿no?
Claro.
Rutas, puertos, un montón de cosas que son precisamente las que van a bajar el costo argentino.
Los canales, lo que se está haciendo en nuestra zona con el tema de el salado, de encauzar las inundaciones.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque recuperamos tierras para la producción.
Uh-huh.
O sea que apunto a un futuro. Tampoco lo puedo ni que bajar eso. Me están quedando muy poquitas cosas que puedo bajar, que son básicamente los subsidios. Y acá entramos en los sueldos y en los subsidios. Si yo digo sueldos, tengo que rebajarle los sueldos a los empleados públicos. No queda otra. Tengo que rebajarle el sueldo. Si no quiero incrementar otras cosas, para que la misma plata me alcance.
Sí,
entonces
sí.
Tengo que decirlo, señores, los empleados públicos van a cobrar, cualquiera sea su categoría, un 15% menos. Revolución, salimos a la calle con bombo, tique platillo y con los clarinetes.
Sí, sí.
Pero es una de las medidas que recomiendan muchos de los economistas. Por otro lado, decimos los subsidios. Bueno, vamos a sacar los subsidios. ¿Cuáles son los subsidios? Nosotros tenemos, por ejemplo, jubilaciones. ¿Las bajamos? ¿Bajamos las jubilaciones? Y nada, si los jubilados apenas viven con lo que cobran, que no bajan las jubilaciones.
Lógico.
Imposible. Asignación universal por hijo, uno de los grandes gastos del Estado. ¿La rebajamos? ¿La sacamos? No podemos. Porque, ¿qué pasa? Hay gente que gracias a eso vive y come.
Sí.
¿Contra qué vamos? Bueno, vamos contra los subsidios al transporte, vamos contra los subsidios a la energía, vamos a decir. Pero si yo bajo esos subsidios, ¿en qué se traduce? En tarifas.
Sí, lógico.
O sea, yo lo que quiero es que la gente entienda que esto es una encerrona que nos han dejado, esto es una trampa que ha quedado.
A ver, vamos a ver, para hacerlo más sencillo todavía, si le queda claro. Si yo bajo los subsidios,
sí,
me aumentan las tarifas.
Lógico.
¿Eh?
Porque el costo.
Llámele colectivo, tren, llámele lo que sea.
Lo que sea. ¿Eh? Agua, luz.
Energía, sí. Combustible, todo.
Lo que fuera.
Bien, perfecto. ¿Quién lo paga? El bolsillo del consumidor.
Sí, señor.
¿Está? Bien. No lo bajo.
Uh-huh.
Muy bien, no lo bajo. Genero más emisión.
Sin duda.
Si genero más emisión, ¿qué genero?
Inflación.
Inflación. Uh-huh. Si genero inflación, ¿quién la paga?
El bolsillo del consumidor.
El bolsillo del consumidor.
O sea, el mismo.
Sea de donde sea, tenemos que convencernos que la fiesta...
Hay que pagarla.
Hay que pagarla y siempre la pagamos nosotros,
los
consumidores.
El tema o la diferencia que se vislumbraría en esto es que yo por eso estoy de acuerdo con alguna de las presentaciones que se hicieron. Es ver que este sacrificio que necesariamente se va a tener que hacer, porque como vos decís, la fiesta hay que pagarla, porque la nena cumplió los 15, le pusimos los tacos y el vestido nuevo,
sí,
pero ahora ahora nos está tocando el timbre la costurera, que este sacrificio que se hace genere futuro. Entonces
claro,
sí, estoy de acuerdo con que las empresas tengan que mostrar sus números.
Que produzca un cambio realmente.
Que haya un cambio cultural en esto y que las empresas tengan que mostrar sus números.
Sí,
es decir, mire, la tarifa es esta porque producir nos cuesta esto y nuestra rentabilidad tiene que ser al menos esto. Discutiremos, pero tendremos los números. Yo el otro día leía acá en el diario lo que había ocurrido con la sesión del Consejo Deliberante,
sí,
donde salió la resolución contra que uno de los concejales, creo que el concejal Buca, decía que la cooperativa antes pagaba 1 millón de pesos a Eden y ahora paga 11 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es esto? Un disparate. Que yo no conozco los números de Eden y no conozco los números de la cooperativa.
No, yo tampoco.
Yo creo que lo primero que tendré, a lo mejor lo que el concejal Buca decía,
por
números en la mano,
claro,
y no los mostró.
Sí, sí, sí.
Error, si hubiera sido así, es un error del concejal Buca. Yo creo que nosotros no podemos ir a pedir los números de Eden o de... Será el gobierno de la provincia de Buenos Aires que le diga, che, a ver, vení. cuánto invertiste, cómo es tu costo.
Sí, sí, sí.
Pero nosotros tampoco conocemos los números de la cooperativa eléctrica.
No.
El otro día decía, creo que el contador Rival,
sí,
que los balances de la cooperativa estaban sin presentar.
Sí.
O sea, no. Entonces, nos quedamos sin argumentos para discutir.
Tampoco conocemos cómo se conforma la factura final.
Claro.
Porque el costo fijo, por ejemplo, ¿no? Para tomar un ítem, ¿qué significa el costo fijo? ¿Qué es el costo fijo? ¿De dónde sale el costo fijo? ¿Cómo se saca el número del costo fijo? ¿En base a qué?
Yo te cuento una que me contó ayer o hoy. Ayer. Un contribuyente toma su factura de luz, ve unas leyes.
Sí.
Me dijo el número de ley, pero no importa. Se mete en Google, averigua, ve y dice que la ley decía que se aplicaba un 2,5 a los consumos particulares y un 5% a los comerciales para futuras inversiones, para lo que fuera. Toma su factura y se encuentra con que en su factura particular le están aplicando un 10%. Entonces se va a la cooperativa. Ajá. Dice, che, la ley dice el 2,5 y me cobran el 10. No, la ley está equivocada, acá hay que cobrar esto y acá se cobra esto. Esa fue la respuesta que le dieron.
Ah, muy buena respuesta.
Excelente respuesta, por lo menos, porque claro, termina, ¿no?, cualquier tipo de discusión.
Claro, fue clara, por lo menos fue clara y terminante. Acá es esto.
Punto. Claro.
Bien de
la cuenta. Fuera del... Ahí te voy a dar nombres ahora, ¿no?
No estoy autorizado para
darlo.
No, acá llame perfectamente cualquiera, la gente de la cooperativa, no, tienen los micrófonos abiertos.
No, por supuesto, para que vengan y lo expliquen, pero ojalá lo explicara, porque si
es el tema, es el punto.
¿Sabes qué pasa? Que si no, lo único que podemos decir con relación a las tarifas es que son altas. No me alcanza para pagarla.
O por qué acá se cobra una cosa y en otro lado se cobra otra.
Claro, pero yo escucho a la gente cuando dice, porque va a haber gente que no va a poder pagarla, ¿en qué tarifa? Bueno, vamos a ver, habrá una tarifa social. No sé.
Hay una tarifa social.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero básicamente, más allá de que si pueden o no pueden, yo quiero saber el porqué de esa tarifa. Si claro, eso, ponele $5 o $7 por millón de BTU, es lo que corresponde al gas o no corresponde, y la empresa que lo recibe y que lo traslada, entonces tiene un costo tal que hace que eso llegue a... O sea, ¿alguna explicación de la conformación de los precios? Uh-huh. A ver, para que la gente entienda. Estos últimos meses, nosotros venimos comiendo los tomates a un precio.
Sí.
Dentro de unos meses, vamos a comer los tomates al doble, al triple o al cuádruple.
Seguramente.
Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sabemos? Sabemos que en esta época hay tomate y sabemos que en la otra época hay escasez.
Exacto.
Entonces, sabemos por qué pagamos un precio. Y lo pagamos si queremos. O nos manejamos. En vez de comprar un kilo, compramos uno. Pero conocemos los valores, cómo se conforman. Y acá tendríamos que exigir exactamente lo mismo. Que las empresas presenten, abran sus balances, abran sus planillas de costo y veamos qué es lo que ocurre. Que no me vengan con que son los costos que se discutieron, es cierto, en las audiencias públicas. En nuestro caso, la audiencia pública de los incrementos de las tarifas fue en Olavarría. Yo no conozco quién fue, quién ha ido, creo que fueron 15 personas de toda la zona. O sea, busquemos otros canales de participación si es que estos canales no sirven. Yo me acuerdo, con respecto a la cooperativa, pobre, nos agarramos con la cooperativa, pero lo agarramos porque es local, porque
podemos dar lógicamente
un ejemplo.
No es ensañarnos con ella.
No, para nada. Yo me acuerdo hace 40 años atrás, 50 años atrás, en el mes de marzo, una cosa así, o abril, junto con la factura de ese mes, te repartían una copia de los estados contables de la cooperativa.
Ajá.
Para que vos supieras, ponele que no, con la memoria y balance,
sí,
ponele que ahora no sea tan técnico, ¿no es cierto?, porque la mayoría de la gente no entendería nada, creo, pero por lo menos algún informe técnico que nos permita visualizar el por qué estamos pagando la luz que pagamos, porque siempre parece ser cuestión de otro y nosotros nos quedamos hasta sin saber si corresponde que protestemos.
Aparte te digo, yo he hablado con muchos concejales y he hablado con muchos políticos, dirigentes de todo tipo, y todos me dicen lo mismo. Es muy complicado. La verdad es que no puedo hablar de ese tema porque es tan complejo que no podemos... pero bueno, pero alguien sabrá.
Traigamos un ingeniero eléctrico o un especialista que se siente y lo explique.
Alguien sabrá cómo es.
Mirá, yo creo que no hay nada más complejo en su estructura que lo que tiene que ver con la física, con la biología, con la química.
Lógicamente.
¿Eh? Y sin embargo, la gente habla de enfermedades y sabe cómo se dan las enfermedades y sabe que tienen que vacunar a los chicos. ¿Por qué? Porque alguien bajó ese nivel científico necesario e imprescindible para estudiar, pero lo bajó a el lenguaje llano que pudieron entender la gente y llevó a que la gente sepa cómo prevenirse de las enfermedades y pueda comentar y hablar y saber qué hacer frente a los distintos tipos de enfermedades, que son muchísimo más complejas, biológicamente hablando, químicamente hablando, que una factura de luz. No jorobemos con esto.
Sí.
No jorobemos con esto. O sea, si le queremos buscar excusas, yo nos ayudamos todo y conseguimos 52 millones de excusas.
Sí.
Yo creo que se terminó el tiempo de las excusas. O sea, a ver, resumiendo, el ajuste corresponde. Habrá que atender a aquellos que estén más necesitados. Lo que pasa es que la que se queja ahora es la clase media, no los más necesitados. La que se está quejando es la clase media,
sí,
porque tiene que postergar consumos. Y por otro lado, sí tenemos que exigir que haya un efectivo control sobre las empresas prestatarias para ver qué se hace con esa plata que nos sacan mediante las tarifas. Sea la cooperativa eléctrica, sea Edén, sea gas del Estado, o sea el que fuere.
Sí.
Esas tres cosas se tienen que dar para solucionar este bolonqui que se ha armado con las tarifas. Yo hoy hablaba de que había cambios de paradigma en el consumo. Vos fijate que la gente se ha desplazado de compras individuales a compras grupales y de compras de bienes fungibles a compras de bienes que duran, que durables. Fíjate que disminuyó, por ejemplo, el consumo en los supermercados. Carrefour es una muestra.
Sí.
Carrefour tardó en adaptarse. Disco me parece que lo hizo más rápido y no sé si no va a venir atrás Disco. ¿Por qué? Porque la gente ha disminuido algunos consumos que hacía innecesarios, se fija más y tiene más canales de compra, por más que le eche la culpa a los chinos, ¿eh? Yo creo que no es así. Y la gente, te digo porque conozco muchos casos, compra, aumentó, sin embargo, el consumo en los mercados mayoristas.
Sí.
¿Por qué? Porque la gente, en vez de comprar dos botellas de aceite para el mes, compra una caja que trae seis y la repartimos entre tres. Han cambiado los hábitos de consumo y se han dirigido hacia los bienes que duran. Por ejemplo, fíjate lo que aumentó la venta de los teléfonos, lo que aumentó la venta de autos, lo que aumentó la venta de motos. Entonces se producen contrasentidos, porque vos ves una persona que toma un colectivo que ahora le cuesta 9 pesos, pues le va a costar 10 en Buenos Aires porque están subsidiados, insisto, vayan y tomen un colectivo en Córdoba, y saca y habla por un teléfono que cuesta 18.000.
Sí.
Vos me decís, ¿no tiene derecho esa persona a tener un teléfono de 18.000?
Sí,
sí, lo tiene. ¿Cómo no lo va a tener? Por supuesto que lo tiene. Pero no te quejes de un viaje a 9 pesos. O sea, por lo menos vamos a ser coherentes. Por lo menos vamos a ser coherentes. Porque si no, nos quejamos de que aumenten aquellas cosas que nosotros creemos o nos convencieron culturalmente de que tienen que ser gratis. Y gratis, señores, hasta ahora lo único que queda es morirse.
Bueno, no el aire. O ya le impuesto y yo no me
dejo. El aire, lo que pasa es que está tan pesado el aire, casi que te lo cuento, está pesadísimo.
Bueno, contador.
Nos vamos con las tarifas.
Bien.
O sea, lo que necesitamos calma, ver qué pasa y sí exigir conocer cómo se componen. En eso creo que tenemos que ser, los consumidores tenemos que ser inflexibles. Los consumidores tenemos que ser los que controlemos la formación de los precios. Pero no con el piripipí de las asociaciones de consumidores que hablan y hablan y hablan, no dicen nada y lo único que hablan es de Capital Federal. Asociación de consumidores en serio, que investiguen en serio y que nos digan en serio cómo están compuestas las los precios relativos que nosotros pagamos. A partir de ahí podremos estar realmente en condiciones de decir si son altos o no son altos. Ojo, esto no tiene nada que ver con la situación individual de cada uno, de si puede o no pagarla, ¿eh? Sí, si no puede, habrá que atenderlo.
Eso
es otra cosa. Yo lo que quiero es ver si que el kilowatt cueste 14 por darte un precio es lo que corresponde que cueste, o si tiene que costar 16 y me subirían 2, o si tiene que costar 10 y me roban 4. Entonces ahí hay que dirigir la vista y tratar, ya les digo muchachos, la economía es un odre, es redondo. Lo que yo saco de un lado tengo que compensarlo con otro. No hay manera, no hay manera. Si yo quiero no bajar sueldo, quiero no bajar jubilaciones, quiero no bajar asignación universal, quiero bajar impuestos, de algún lado tengo que sacar la diferencia. Endeudamiento no podemos más porque ahora con Trump han aumentado las tasas. Muchachos, queda o pagamos o pedimos prestado. Y no hay más, ¿eh? Esto es así de simple. La economía es tan simple como la de su casa. Manéjenla de la misma manera.
Muchísimas gracias, contador.
Por nada, nos vamos a ver si llueve hoy o no.
Qué tranquilo que me dejó.
Listo, total.
El contador Néstor García, columna de Economía en 10 AM en Radio Federal.